Y lo segundo, la seguridad. ¿Qué es lo que se dice en seguridad? Voy a ser duro. Que no era verdad. Que no había plan. Cuando el candidato decía, le quedan, pongo un ejemplo, 150 días a los delincuentes, ¿se acuerdan?
Que, a los extranjeros delincuentes.
A los extranjeros delincuentes.
Claro,
bueno,
los iba a echar.
Daba fecha porque el día que asumamos, nosotros vamos a... Vamos aquí. Entonces, se dice que no había plan. Que tampoco había ministro designado, porque para todas estas cosas se habla con mucha anticipación. Con Quirós hablaron con mucha anticipación. Ustedes saben que Quirós era el ministro de Hacienda designado, pese a que hubo un intento con Daza en Argentina. Pero finalmente Quirós era la persona, y se habló con muchísima anticipación. Si los argumentos, perdón, los elementos de CAS para llegar al gobierno eran varios, pero dos principales, economía y seguridad. ¿Por qué no se hizo lo mismo con seguridad? ¿Por qué con Trinidad Steiner hablaron 72 horas antes? ¿Cuál fue la razón de hablar 72 horas antes? ¿Por qué no había antes alguien? Bueno, esto produce, lo que produce es una especie de desazón de que en realidad no había plan de seguridad. Ahora, dicen que ahora se van a poner las pilas, que en el gobierno se dan cuenta que la cosa está mala y que tienen que reaccionar. Pero parece que no había nada, o poquitito.
Tienes razón haciendo la comparación, además, porque en Hacienda tienen una carta Gantt, que es súper ajustada.
Totalmente.
Completamente. Estamos hablando de 60 días, 30 días, 90 días en el plazo más largo para ir ajustando efectivamente, y en seguridad, nada.
Uno podría decir lo que quiera de Quirós, pero de que Quirós tenía un plan, lo tenía. De que tenía este plan además estructurado en cuanto a los tiempos, lo tiene. Incluso esto es un poco por la negociación política, está bien, pero lo tiene. De eso no cabe la menor duda. Pues, yo no escucho. Compare usted. Quirós, ¿le gusta o no con Steiner? Compárelo.
Ninguno de los dos con un arsenal, digamos, político detrás que uno pudiera. No, pera con pera.
Exactamente. Compárelo. ¿Dónde está el plan de Steiner? Uno agudiza la vista, despliega los oídos para ver si... No escucha nada, pues. Entonces, aquí está el problema. Y ya conversando con gente en la calle, conversando con electores de CAS, personas comunes y corrientes dicen, bueno, pero ¿y? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Bueno, y esto empieza a mover las aguas al interior del Palacio de la Moneda. Si eso es lo que pasa. Porque, ¿qué pasa con los parlamentarios? A ver, ¿cuál es la bancada más grande? La de los republicanos. ¿Y qué pasa cuando van a su semana distrital, a sus circunscripciones, a sus distritos? Bueno, que la gente les empieza a preguntar. ¿Y tienen respuesta o no? No tienen respuesta. Si eso es lo que está pasando. Más todas las descoordinaciones al interior del gobierno, principalmente con lo que decíamos, con el segundo piso, donde hay muchísima molestia. Mucha. Es que no lo habían planificado tanto, planificaron o no planificaron. ¿Por qué eligieron a Steiner? ¿Y los dedos apuntan a quién? A Ira Razábal, al amigo del presidente que dirige ese asunto que no tiene existencia legal, además. Porque no la tiene. Esto es un invento del gobierno de Ricardo Lagos que se fue replicando gobierno tras gobierno, pero que no tiene una existencia. Es la asesoría, pero no tiene una existencia constitucional.
Bueno, fue el director de la oficina del presidente electo. Para empezar, Alejandro Arraza tomó todas las decisiones que hemos estado revisando y sigue con este poder que molesta a los políticos, si hablamos de políticos del oficialismo, ¿no? Los que están detrás del presidente José Antonio Kast. Porque, para agregar, la oposición dice que ha hecho un llamado a que el Ejecutivo comprenda que lo que administra es el Estado y no una empresa. Y ayer en la tarde, el propio presidente José Antonio Kast se refirió a estas críticas, reconoció que existen espacios de mejora, así lo llamó. Bárbara Payal nos va a contar más detalles. Hola, Bárbara, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sabemos desde un inicio que la estrategia comunicacional ha sido un problema para el actual gobierno. Primero fue la falta de un criterio político en el alza de los combustibles, también el uso del concepto de Estado en quiebra en material gráfico oficial de La Moneda, el almuerzo que lideró el presidente José Antonio Kast en La Moneda, precisamente con excompañeros de universidad, el debate por la inclusión y luego el retiro del límite de la gratuidad en la Ley de Reconstrucción Nacional, el propio rol de la ministra vocera de gobierno, entre otros. Pero lo último fue en el marco del oficio que emanó el Ministerio de Hacienda, una polémica que reactivó críticas dentro del oficialismo, incluso de sectores tan cercanos al mandatario como el Partido Republicano. De hecho, el senador y timonel de esta tienda, Arturo Esquella, pidió que el segundo piso tome las riendas de las comunicaciones y los ministerios, lo que derivó en una seguidilla de reacciones. En general, hay una mala evaluación de cómo La Moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos de gobierno. El segundo piso, de hecho, es blanco de críticas. El jefe de asesores, ustedes lo mencionaban, es Alejandro Irarrázaval, amigo personal del presidente, quien tiene una cercanía importante con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y ha generado más de un anticuerpo desde que comenzó a tomar un mayor protagonismo en el equipo de José Antonio Kast. Por otro lado está Cristian Valenzuela, jefe de contenidos y comunicaciones del segundo piso, quien también ha estado en la palestra. El diputado republicano Cristian Araya pidió que se dé mayor espacio en la toma de decisiones a los más experimentados en política y su par de Bópoli, Jorge Guzmán, aseguró que tiene que primar la claridad en las comunicaciones presidenciales.
Lo que se requiere es que los equipos políticos y de comunicaciones se puedan desplegar. Sus capacidades y talentos están más que probados. Solo necesitan el espacio y el respaldo para participar de forma más activa y decidida en la toma de decisiones.
Es evidente que los errores comunicacionales se han transformado en la piedra en el zapato de la instalación del nuevo gobierno. Por lo mismo, se hace urgente evaluar la estrategia comunicacional y corregir prontamente para entregar un mensaje nítido.
Un matiz marcó el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el UDI, Jorge Alessandri, quien reconoció que se puede comunicar mejor, pero pidió que la oposición tampoco sea malintencionada al emitir críticas sin fundamento.
Por supuesto, comunicar mejor debe ser una meta, pero también un llamado a los actores políticos a no jugar a la confusión, porque al final el que pierde es Chile.
Fuera de los partidos de gobierno hay colectividades que se han vuelto clave para el definir del programa, el Partido Nacional Libertario y también el Partido de la Gente. Respecto a este debate, la diputada nacional libertaria Gloria Navellán instó a hacer un cambio rápido en lo comunicacional, mientras que el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que estos errores solo perjudican los objetivos del actual gobierno.
Yo creo que en La Moneda tienen un desorden patagüino en el tema comunicacional. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y obviamente así la cosa no funciona, porque aquí hay que tener un orden que no existe hoy día.
El gobierno necesita ajustar su lógica comunicacional, sobre todo en el qué dice y cómo lo dice. Eso le hace un flaco favor a los objetivos del Ejecutivo.
Pero otros sectores de la oposición han sido más duros. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, pidió que La Moneda comprenda que no están administrando una empresa, sino el Estado.
Como ellos están acostumbrados solamente a administrar empresas, se les olvidó que están administrando el Estado. Entonces, ojo aquí a los principiantes, a estos ineptos que se pasan equivocando día a día. Estamos atentos, estamos vigilantes.
Si ayer el presidente José Antonio Kast atendió este tema en un punto de prensa, dijo que las distintas polémicas se han dado de manera anticipada respecto a lo que han sido las decisiones propias del gobierno. Además, aseguró que todo el actuar de La Moneda se ha dado pensando en las lógicas de futuro y en los cambios que la ciudadanía verá en las próximas semanas.
Podemos mejorar coordinaciones, llamados, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación. Vuelvo al dicho que tenía en campaña, tranquilos que todo va a estar bien. Que nadie se ponga tan nervioso. Estoy convencido de que cuando abramos la discusión de fondo, dada estas, entre comillas, que alguien le puede decir descoordinación, las personas van a entender por qué estamos haciendo las cosas de una determinada manera.
Sí, ahora, Caterina Tomás, cabe preguntarse si efectivamente existirá algún tipo de ajuste, si alguien va a asumir la responsabilidad, porque desde los partidos, de manera lenta e incipiente, ya se está esperando que alguien asuma algún tipo de responsabilidad y se cobre esta serie de errores a nivel comunicacional que han marcado la instalación de la moneda.
A ver, yo diría algunas cosas. ¿Quién debe resolver esto? Hay una sola persona, no son dos, ni tres, ni cuatro. El presidente de la República, José Antonio Kast. Él tiene que resolver todo esto. ¿Y qué tiene que hacer, en teoría? Delimitar los espacios de competencia de cada uno. ¿Qué va a hacer la asesoría presidencial del segundo piso? ¿El diseño estratégico? A lo mejor seguimiento de algunas políticas. El seguimiento, no nada más que eso, para tener informado al presidente. ¿Puede requerir información a los ministerios? Sí, claro, para tener el análisis lo puede requerir. ¿Puede hacer algo más? ¿Puede ordenar? No. ¿Obtener información? Sí. ¿Ordenar? No. ¿Escribir los discursos? Sí. ¿Algunos lineamientos comunicacionales? Sí, claro, pero quien decide los lineamientos comunicacionales no es el segundo piso, la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, ¿o no? Por ahí va el asunto. ¿Por qué Mara Cedini está con tantos problemas? Porque Mara Cedini no participa en todo lo que es el diseño comunicacional del gobierno. Porque el diseño comunicacional del gobierno está ya en el segundo piso, cuando eso nunca había ocurrido. ¿Qué hace Cristian Valenzuela en dupla con Irarrázaval, con Alejandro Irarrázaval? Bueno, diseña las comunicaciones del gobierno desde el segundo piso. Eso no había ocurrido, eso es SECOM. Y por eso Mara Cedini, más allá de sus dificultades, de sus problemas, si es adecuado o no para el cargo, ella tiene también esta limitación. Quien no participa, le ordenan. Un vocero tiene que estar convencido de lo que dice, porque si no, va a resultar falso, absolutamente falso. Es un problema de diseño, el problema del gobierno. Y esto lo tiene que resolver Kast. ¿Va a ser capaz, por ejemplo, de moderar, de limitar el poder de Alejandro Irarrázaval? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior en la coordinación ministerial? ¿Va a seguir tal cual esto, no? Tiene harto trabajo por el tema de la negociación en el Parlamento, junto con el ministro García. Pero, ¿va a coordinar o no? Yo no sé, Bárbara, esto ya explotó. O sea, esto explotó. Yo no sé si en la moneda va a haber una reacción rápida para solucionar estos problemas que le otorgan a la oposición, además, muchísima munición para disparar al gobierno. Y además la consecuencia lógica de que se van a seguir produciendo errores. ¿Hay un ambiente para mejorar esto, no? ¿Se sabe algo?
Uno esperaría que sí. Esta crítica que eleva el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, podría causar cierto efecto, porque hablamos de un senador que había sido el principal defensor de las decisiones del gobierno y que ahora levanta la voz con una crítica directa al segundo piso. Eso habla de cansancio, por un lado, de cansancio de defender esta serie de errores comunicacionales, pero también habla claramente de no compartir lo que está haciendo decisiones precisamente del segundo piso de la moneda. Hay también, digamos, historia en esta relación entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval, en lo que fue la oficina del presidente electo, en lo que fue el nombramiento de los ministerios, de las subsecretarías, de los seremis también, pero uno esperaría que ahora que se pone sobre la mesa estas críticas desde el principal defensor del gobierno en el Parlamento, entre los partidos políticos, exista algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio. ¿Qué es lo que dice Arturo Esquella en particular? Que efectivamente se dividan los roles, se dividan las funciones. De hecho, desliza una leve crítica al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para que se empodere en la coordinación con los distintos ministerios, una coordinación más política, y que el segundo piso se dedique efectivamente a lo comunicacional, al adelantarse a los que podrían hacer estos errores, a estas polémicas en la coordinación entre ministerios, pero que lo más político efectivamente recaiga en el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Esa podría ser una opción. Ahora queda esperar si efectivamente el presidente José Antonio Kast escucha esos cuestionamientos que vienen desde las propias filas del oficialismo.
Claro, eso bueno, es muy importante, lo decíamos recién en la conversación, pero también, a ver, el ministro del Interior es, como decíamos, el jefe de gabinete, es el primus inter pares, no el ministro que destaca entre los pares del gabinete, es el vicepresidente de la República cuando el presidente no está en el país, por lo tanto, claro que se echan falta mayor muñeca política, mayor presencia, sobre todo cuando aparecen estos temas que son de política interna, que no debieran salir, si es que uno está en ese rol de comunicación, pero que sí lo hacen. Sin duda que es importante. Pero recién hablábamos, Bárbara, a propósito de las fallas en materia de seguridad. Mencionamos las altas expectativas con las que este ejecutivo asumió, que crearon ellos mismos en campaña. Yo diría no solo en la última campaña, sino que en las campañas anteriores de el ahora presidente José Antonio Kast. Y lo comparábamos con Hacienda, que Hacienda tiene un plan que puede gustar o no, que es muy agresivo, pero que tiene fechas claras, tiene periodos, qué sé yo, tiene momentos de ejecución de esos planes. En cambio, seguridad no las tiene. Más adelante vamos a hablar acerca de sequía legislativa, en fin, etcétera, en esa materia. Pero, ¿qué análisis hay en la interna respecto de por qué es tan difícil si se dijo que era un tema principal? Se dijo que tenían claves en gestión y administración en materia de seguridad, cosas que se podían hacer, que se podían mejorar mientras eran oposición o estando en campaña, y que finalmente no lucen, no se ven.
Sí, efectivamente se ha marcado como un cierto error quizás el haber puesto demasiado foco en la agenda económica del ministro de Hacienda Jorge Quirós y no haber hecho este impulso desde un inicio con lo que ha sido una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, que es reforzar la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo. ¿Qué es lo que se dice desde el Ministerio de Seguridad? Que se está trabajando en medidas, pero de manera reservada, porque se entiende que en materia de seguridad no puede ser expuesto a públicamente, digamos. Bajo esa respuesta, entonces, se ha sostenido el argumento del Ejecutivo del Palacio de la Moneda que sí se está trabajando, sin embargo, que las medidas y los resultados se van a ir dando, digamos, con el curso de los meses. Uno podría cuestionar esa respuesta precisamente porque fue un compromiso de campaña, porque se le dio mucho énfasis a materia de seguridad y ahora vemos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha hecho noticia más por ciertas controversias que efectivamente por los operativos que ha implementado, que sí se han hecho, pero que sin embargo todas estas controversias han, digamos, manchado su gestión durante estos primeros días, primer mes y medio de efectivamente estar a la cabeza de la cartera de seguridad.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara. Hasta pronto.
Y tras la polémica por la ley de humedales urbanos y el cruce en redes sociales, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Los cuestionamientos a uno de los ministros mejor evaluados del gabinete generaron que el presidente José Antonio Kast saliera a blindar a su titular de Vivienda. Nos informa Francisca Cárez.
Lo que partió como una crítica a la ley terminó abriendo un flanco político en el oficialismo y obligando al gobierno a salir a ordenar el debate. El protagonista fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó duramente la ley de humedales urbanos, calificándola como mal hecha y responsabilizándola de frenar proyectos habitacionales, particularmente en Valdivia, donde incluso apuntó al rol como autor del senador socialista Alfonso Durresti. Dichos que escalaron rápidamente y sumaron a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien salió a marcarle límites al ministro, llamándolo a cuidar el tono del debate político y a respetar el rol del poder legislativo. La senadora de Renovación Nacional fue más allá y alertó sobre el impacto que este tipo de controversias podría tener en el apoyo en la tramitación de la agenda del Ejecutivo.
Un debate que no está a la altura de los grandes temas, lo mínimo que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos.
Horas más tarde y desde Rancagua, el propio Poduje salió a enfrentar la polémica polémica de la cual fue protagonista. Aseguró que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador, aunque reconoció que la forma pudo no haber sido la más adecuada. En esa línea anunció que pedirá disculpas, pero insistió en que la normativa tiene aspectos que deben ser revisados para destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma, pido la excusa.
Blindando a su ministro mejor evaluado, el presidente José Antonio Kast abordó la polémica respaldando el foco de las críticas del titular del Mimbo y apuntando a la necesidad de revisar la ley cuando esta termina afectando soluciones habitacionales.
Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales, hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal.
Pese a las críticas en el entorno del ministro Iván Poduje, aseguran que su postura conecta con una parte importante de la ciudadanía y que es ese estilo directo el que ha permitido empujar y destrabar proyectos habitacionales. Lo que preocupa ahora en el oficialismo es si ese mismo estilo puede seguir abriendo flancos internos o peor, el tan incómodo fuego amigo.
Opinión con independencia. Radiograma. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro. La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Liberan al empresario ferretero secuestrado hace una semana en San Miguel.
El ministro de Hacienda firmó el decreto que recorta el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social en 32.721 millones de pesos.
Entre los programas que sufrirán un ajuste presupuestario aparece el ajuar que para recién nacidos.
En medio de los congelamientos al segundo piso de La Moneda, el presidente José Antonio Kast reconoció que pueden mejorar las coordinaciones y respaldó a su ministro de Hacienda.
Todos podemos mejorar coordinaciones, llamados, mensajes, pero es un equipo que está trabajando con mucha dedicación.
El El ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió al paso de las críticas por su arremetida contra la ley de humedales, adelantando que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido las excusas.
La Contraloría fijó las reglas para el test de drogas para las autoridades.
El gobierno y la CUT no llegaron a acuerdo en torno al reajuste del salario mínimo. El debate se trasladará al Congreso.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento.
Elevar más el salario mínimo en términos reales no es prudente.
El Consejo del Banco Central acordó y lo hizo por unanimidad mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.
El Oriente y su efecto en el precio del petróleo y el impacto inflacionario tanto en Chile como en el mundo ha llevado a tomar una pausa para observar la evolución de esta guerra.
El senador Karim Bianchi, quien encabeza la Comisión de Seguridad, acusó sequía legislativa y afirmó que el Ejecutivo carece de una estrategia en materia de seguridad.
Lamentablemente, tenemos sequía legislativa, no existe un plan, una ruta a seguir. Es más, estamos hoy día tramitando proyectos de origen legislativo.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, uno de cada cinco carabineros se encuentra con reposo médico.
Nuestros carabineros están sometidos a una presión y violencia permanente.
Esto obedece a las largas horas de trabajo que tienen que realizar con un fuerte estrés.
Con un recurso de protección y la evaluación de recurrir a la Contraloría, continúa la polémica por la contratación de la exministra Janet Veiga en el Hospital de San Antonio.
Ellos quieren realizar una depuración ideológica del país, lo han mostrado también con Bachelet.
El nombramiento de la subdirectora Veiga es absolutamente ideológico, político, no hubo ningún concurso.
El presidente José Antonio Kast designó como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Sergio Córdoba, juez que aparece en los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla.
Y necesitamos en un tiempo breve tener las nominaciones aprobadas con la finalidad de evitar las largas negociaciones que se producen en el pasado.
El gremio de taxis y colectivos lamentó el nuevo reglamento de la ley llamada Ley Uber, que ingresó a la Contraloría para su toma de razón.
Mientras el transporte formal se le exige todo, la plataforma se les facilita el ingreso con estándares mínimos, generando una competencia desigual que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.
Con 18 personas detenidas y más de 40 vehículos incautados, así terminó la operación policial Rey David en tres regiones del país. Uno de los allanados fue el comunicador Francisco Kaminsky.
David es el dueño de Sincar y después él llegó al canal a auspiciar a la red un programa que hacíamos de noche. Yo le compré un auto, que tengo muchos amigos que le compraron auto también. No soy imputado.
En el exterior, Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán.
Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval.
La ONU reportó alzas del 6% en el precio de los alimentos a nivel mundial, alentado por el conflicto en el estrecho de Hormuz.
El rey Carlos de Inglaterra defendió a la OTAN y a Ucrania frente a Donald Trump en un firme discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
El gobierno de Perú pidió a Rusia información sobre los peruanos que han sido reclutados y que se encuentran actualmente integrando sus filas militares en el frente de guerra en Ucrania.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8 de la mañana con 28 minutos.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia determinó que un ex gendarme condenado por cohecho y apremios a internos en Valdivia espere fuera de prisión el documento que deja firme su sentencia de 8 años de cárcel. Carlos López.
El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia revisó la medida cautelar por la que el ex funcionario público espere los 15 días de plazo para que la sentencia en su contra tenga el carácter de definitiva y sea cumplida. Esto al ser condenado por dichos delitos reiterados durante 2019 en el recinto penal, producto de un juicio en su contra efectuado hace unos días en el que la Fiscalía acreditó que cobraba dinero a internos a cambio de favores y permitió u ordenó agresiones físicas a estos dentro del recinto penitenciario. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, el abogado Eric Aguayo, dijo que la condena conseguida es relevante, valorando además la investigación realizada para llegar a ella. El tribunal resolvió mantener las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional mientras espera el cúmplice de la sentencia, rechazando decretar prisión preventiva en contra del exgendarme. Según Aguayo, esta decisión la respetan y se da porque, dijo, la sentencia aún no está firme, reconociendo que como fiscalía pidieron la prisión, entre otras cosas, porque no descartan que en este periodo exista riesgo de fuga.
Nosotros somos respetuosos de las resoluciones judiciales, en este caso no es la excepción, sin embargo, planteamos oportunamente una necesidad de cautela y por eso nosotros instamos en la audiencia, donde se dieron los fundamentos del caso, para mantener la prisión preventiva. Sin embargo, el tribunal, digamos, resolvió algo distinto. Ahí precisamente se primieron los fundamentos que usted señala y otros también, así que debemos acatar y respetar lo que el tribunal ha dispuesto.
El ex gendarme está condenado a 5 años y un día de cárcel por el delito de cohecho reiterado y a la pena efectiva de 3 años y un día por el de apremios ilegítimos, también reiterados. El vocero de la Fiscalía Regional precisó que es importante que se cumpla la medida cautelar fijada, por la que indicó el tribunal también instará.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 de la mañana, 33 minutos.
A 21 años de cárcel fue sentenciado el líder de un clan familiar que se dedicaba al tráfico de drogas en Valdivia. La misma pena se aplicó a su hijo, que ya está privado de libertad y se encargaba de coordinar el ingreso de sustancias ilícitas para distribuirlas en la cárcel. Nicolás Silva con la información.
30 personas fueron detenidas en la denominada Operación Impacto, que se realizó en septiembre del 2020, en el que se allanaron distintos inmuebles en la capital regional. El procedimiento se enmarcó en una investigación de la Fiscalía que permitió identificar a 6 sujetos que integraban un clan familiar que comenzó a operar en 2015, quienes fueron condenados por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y porte ilegal de municiones. El fiscal Carlos Bahamondes detalló que el grupo delictual era liderado por un hombre de 63 años que coordinaba el ingreso de la droga a Valdivia y a la cárcel mediante la modalidad del pelotazo, esto último, con la colaboración de su hijo de 43 años que está cumpliendo una pena por el mismo delito. El líder era una persona ciega, por lo que su otro hijo, de 37 años, lo ayudaba a transportar en su vehículo las sustancias ilícitas a diferentes sectores de la ciudad.
El director de todo esto era una persona no vidente, que era quien coordinaba la adquisición de droga desde fuera de Valdivia, coordinaba el lanzamiento de droga al interior de la cárcel en coordinación con su hijo que ya estaba preso. Como esta persona es no vidente, necesitaba de alguien lo ayudara a la distribución, y ese era su segundo hijo, quien hacía las veces de chofer, pero también coordinaba actividades de tráfico directamente.
Bahamondes agregó que la organización criminal también estaba compuesta por 3 mujeres, que eran las parejas de los sujetos, quienes se dedicaban a la distribución y llevar las cuentas de las ganancias por la venta de drogas. El persecutor precisó que la banda criminal operaba en sectores de Valdivia como en Las Ánimas, aunque la investigación se pudo establecer que también traficaban sustancias ilícitas en la comuna de La Unión. Las 6 personas fueron condenadas por la justicia. El líder fue sentenciado a 21 años de cárcel. Su hijo, que está preso, tendrá que cumplir 20 años y se dictaron 10 para su otro hijo, mientras que las mujeres fueron sentenciadas a penas de entre 3 y 6 años de presidio. Respecto al resto de los detenidos en la Operación Impacto, el fiscal Carlos Bahamondes explicó que finalmente fue el núcleo de la banda criminal quienes pasaron a juicio, debido a que el resto eran microtraficantes que en su mayoría resolvieron su situación judicial a través de un procedimiento abreviado.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido hace más de una semana en Río Bueno. Se trata de Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, de 68 años, cuyo rastro se perdió el lunes 20 de abril en la zona urbana de Río Bueno. Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia por presunta desgracia fue presentada por su expareja, quien fue a visitarlo en 2 ocasiones a la pieza que arrendaba y no lo encontró. Añaden que la persona desaparecida sufre de Alzheimer y epilepsia. El jefe de la 4ª Comisaría de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres, indicó que tras recibir la orden de investigar, han realizado una serie de diligencias, pero lamentablemente hasta el momento no hay resultados positivos.
Procediendo al empadronamiento de testigos, al levantamiento de cámaras, además de buscar cualquier otro antecedente, ¿cierto?, que pueda dar con el paradero y ubicación de esta persona. También se hicieron algunos sobrevuelos con drones particulares, llamados a hospitales, al servicio médico legal y a otras instituciones con la finalidad de, ¿cierto?, poder averiguar si es que esta persona se encuentra en alguno de estos estamentos, lo cual lamentablemente hasta la fecha ha sido negativo.
Recientemente se realizaron rastreos en el río Contra, cercano a su domicilio, y se ha solicitado apoyo de bomberos para colaborar con la búsqueda. Desde el Ministerio Público también señalaron que con el paso de los días se entregó una orden de investigar a la PDI, sumándose a las labores de búsqueda de Evaldo Villanueva Monsalve. Cualquier información certera respecto a la ubicación de Evaldo Villanueva puede ser informada a las policías.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Mañana, 40 minutos.
Con un enérgico llamado a ir a la calle a marchar, sindicatos y gremios de la zona convocaron a la comunidad a participar en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el viernes 1 de mayo. Para los convocantes, se trata del espacio para expresar su molestia ante las acciones del gobierno del presidente José Antonio Kast frente al aumento del costo de la vida, el alza de los combustibles y los recortes presupuestarios de programas sociales. Así lo indicó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Valdivia, Fabiola Leiva, quien espera que cerca de 3.000 personas participen de la marcha.
Bueno, esperamos que la comunidad en general tome conciencia, ¿cierto?, de todo lo que está ocurriendo y por lo tanto nosotros esperamos que llegue una gran concurrencia de trabajadoras y trabajadores.
¿Cuántos que van?
Aproximadamente, bueno, estimamos que sean miles, aproximadamente unos 3.000 trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Los Ríos, Rodrigo Delgado, criticó los despidos en el Instituto Nacional de la Juventud y que el gobierno actual aplique decretos pasando por sobre el Congreso.
Sin duda, y sin duda hoy más que nunca, en mi calidad de representante de ANEF, junto a mi directorio regional, queremos hacer un llamado también a todos los funcionarios y funcionarios públicos de esta región y particularmente de la gente y de los servicios que están siendo afectados con este recorte grosero, a salir a marchar el 1 de mayo y a dejar claro nuestra posición y a dejar claro también que nosotros nos vamos a soltar un ápice de la labor y la función pública particularmente de esta región.
Desde gremios de la salud también hay alertas, según señalaron Berta Rodríguez de la Confenats, Gerson Burgos de la FEMPRUS y Paula Obando de la CONFUSAM.
Hoy la salud pública está siendo tensionada al límite y no vamos a guardar silencio.
Cualquier recorte en salud significa un retroceso, significa menos dignidad para las familias, significa menos avances tecnológicos para los hospitales y menos resolución a quienes atendemos a diario en nuestros hospitales.
Los programas en riesgo incluyen atención domiciliaria para personas con dependencia severa, cuidados paliativos universales, acciones de salud mental, odontológicas, acciones comunitarias, estrategias territoriales, todas fundamentales a nuestra atención primaria.
El Colegio de Profesores y la Asociación Pro Funcionarios Junji llamaron a marchar por la posibilidad de que el gobierno afecte la alimentación escolar y la educación inicial, indicaron Betty Larenas y René Ríos, respectivamente.
Hoy la salud pública está siendo tensionada al límite y no vamos a guardar silencio.
Cualquier recorte en salud significa un retroceso, significa menos dignidad para las familias, significa menos avances tecnológicos para los hospitales y menos resolución a quienes atendemos a diario en nuestros hospitales.
Los programas en riesgo incluyen atención domiciliaria para personas con dependencia severa, cuidados paliativos universales, acciones de salud mental, odontológicas, acciones comunitarias, estrategias territoriales, todas fundamentales a nuestra atención primaria.
El colectivo de Mujeres por los Ríos, Justicia y Dignidad también llamó a marchar, asegurando que cada reducción de beneficios sociales recaerá en mujeres que cumplen funciones laborales en sus hogares y de cuidadoras, según Colo Aguilar y Bárbara Cox.
Estamos trayendo cada día más estrés a nuestro hogar, más problemas económicos, más dificultades para parar la olla, como si nosotras las mujeres tuviéramos la obligación de parar la olla en nuestras familias. No es así.
El llamado a atención a ver qué es lo que está pasando con estas propuestas de recortes, los beneficios sociales, los programas que se están proponiendo como recortes, finalmente están beneficiando a las familias y son las mujeres las que se van a ver recargadas probablemente en las casas. Toda esa carga la vamos a seguir asumiendo las mujeres y por eso las llamamos a la calle este 1 de mayo.
Ya lo indicábamos también minutos atrás, en educación hay una serie de peticiones, así lo plantearon parte de los dirigentes.
Alrededor de 2 millones de estudiantes reciben alimentación diaria y es la única alimentación nutriente que tienen durante el día. Por lo tanto, nosotros vamos a levantar la voz.
La educación inicial en primera infancia es muy importante para el desarrollo de un país, porque en ella se comienzan a forjar los destinos de los futuros ciudadanos de la nación. Por tanto, solicitamos que nuestras socias y socios puedan participar en esta marcha para poder reivindicar nuestros derechos laborales ganados con esfuerzo y con tesón.
La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Hogar de Cristo, Jessy Gómez, y el presidente del sindicato de ASENAV, Héctor Alvarado, manifestaron sus dudas ante los eventuales recortes estatales.
Es defender nuestros derechos laborales, que están siendo amenazados en este momento por un gobierno desquiciado. Si no defendemos en las calles lo que hemos ganado en las calles, entonces no tenemos mucho que hacer.
Hay una preocupación también en nuestros sectores de construcción naval, porque hoy día está en boga un plan nacional de construcción. ASENAV, Consorcio Estratégico de ASMAR, nosotros necesitamos que ese plan sea continuo. Y como están propiciando algunos recortes estatales, esperamos que eso a nosotros no nos afecte.
La marcha está programada para las 11 de la mañana del viernes, comenzando en la plazuela Simón Bolívar y terminará en la Plaza de la República. La CUT llamó a las ex autoridades del gobierno anterior a sumarse.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay declaraciones a raíz de la liberación de un empresario en la región metropolitana quien permanecía secuestrado, siendo liberado durante esta mañana en un sector rural en el norte de Santiago. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
Mire, primero reconocer el trabajo realizado por Policía e Investigaciones junto al Ministerio Público. No es mucho lo que podemos decir. Sí que como Ministerio de Seguridad estamos coordinando a todos los actores para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los ejes solicitados por el presidente de la República. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue.
¿En qué condiciones está el empresario?
No puedo,
¿en qué condiciones está el empresario? ¿Hay detenidos?
Hay detenidos y por eso digo vamos a seguir, vamos a detener. Mire, esta investigación está en reserva, no quiero dar muchos detalles, solamente hacer presente con fuerza que el Ministerio de Seguridad no va a parar. Esto es uno de los ejes principales encomendados por el presidente de la República. Nosotros no estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome en nuestras calles.
Sí, habla en estos momentos el director de la PDI, Eduardo Serna.
Frente a la alerta de algún vecino que vio a esta persona en la calle.
Respeto, buenos días a todos. Primero, quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro VIP de la PDI. Y también agradecer la colaboración internacional. La cooperación internacional ha sido importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de carabineros y ahí también es ubicada esta persona. Así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando. Han habido muchas actuaciones al respecto, quiero pues, reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional.
¿Cuántos detenidos y son colombianos?
Bueno, es una investigación abierta, recién están los primeros pasos. Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía, Policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento, si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan, prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son tres extranjeros y un nacional, es todo lo que les puedo decir.
¿Cómo está la víctima? ¿Está en estado de shock, pero hay lesiones físicas que...?
No he tenido el reporte de la constatación de lesiones, sé que está, bueno, está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser. Me imagino que hay todo un proceso detrás, pero lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia. Y estamos con ellos, siempre estuvimos interactuando con la familia y quiero agradecer también la disposición de ellos. Fue un elemento esencial en esta negociación. Así que nada, o sea, tenemos la persona viva y ahora articulamos con más fuerza toda la etapa investigativa que estamos coordinando con el Ministerio Público. No la puedo detallar, pero sí hubo actuaciones que obviamente, les pido entiendan, no las podíamos comunicar.
Director, sobre la labor de la ciudadanos colombianos, situación migratoria regular.
No, son tres extranjeros y un nacional, no nacionalidades todavía.
¿Usted no se puede hablar de nacionalidad?
Sí, bueno, palabras entonces del director de la PDI, Eduardo Serna, pero también de la ministra de Seguridad Pública, confirmando que hay detenidos por este secuestro. Y también reafirmando el compromiso entonces tanto del Ministerio de Seguridad como de las policías también por la lucha contra el crimen organizado. Escuchamos las palabras del director de la PDI en particular, que habla de detenidos extranjeros y también un nacional, hablando también de estado en que se encuentra la víctima, por supuesto, Tomás Carlos.
Parte de lo que ocurre en la región metropolitana con la liberación de este empresario de la comuna de San Miguel, que ha sido liberado durante esta mañana en la zona norte de la región metropolitana. Ya lo confirmaba el director general de la PDI, Eduardo Serna. Hay tres personas extranjeras y un ciudadano chileno detenidos a raíz de este caso, mientras que el empresario que fue secuestrado está siendo trasladado hasta la unidad de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros, la VIPE de la PDI, en la comuna de Ñuñoa. Ahí, en el exterior de ese cuartel policial, se encuentra Rodrigo Pino.
Sí, acaba de ingresar un vehículo policial acá.
Sí, ustedes ven imágenes de lo que ocurrió hace segundos acá en el cuartel de la Brigada de Investigación Policial Antisecuestros de la PDI, la comuna de Ñuñoa. Un vehículo que ingresó a alta velocidad y que, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, en ese vehículo venía ingresando el empresario Jorge Vera, tras haber sido liberado en las últimas horas en la zona norte de la capital. Ingresó raudamente este automóvil hasta este cuartel. Cerraron posteriormente las puertas de este acceso, que estaban abiertas hace solo algunos instantes, y finalmente este vehículo accedió hasta subterráneo de este edificio donde está la VIPE antisecuestro, donde se ha señalado que se va a trasladar personal de la Fiscalía, también de los equipos especializados en torno a los secuestros, para tomar las primeras declaraciones al empresario respecto de qué más antecedentes puede aportar respecto de lo que fue esta retención, este secuestro que tuvo por casi 8 días y donde ya lo confirmó la autoridad y lo dedicaba a él. Serían aparentemente extranjeros que estarían detrás de este secuestro, este plagio, con un pago de su rescate, un dinero que se habla de aproximadamente 50 millones de pesos, podría ser una cifra mayor según han traído también otros antecedentes, pero lo cierto es que ya ha llegado hasta este lugar, se encuentran en buen estado de salud, solamente fue chequeado médicamente en un centro asistencial y ahora va a entregar las primeras declaraciones para poder generar aportes que puedan dar detalles de otras personas que podrían estar relacionadas a este secuestro del cual fue víctima el pasado 21 de abril en las afueras de su casa en la comuna de San Miguel. Bio Bio, la radio.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago el IPSA bajó 2,2% y el índice general, el IGPA, retrocedió 1,85%. En Wall Street el Dow Jones también bajó 0,53% y el Nasdaq perdió 0,90%. Ayer el precio del dólar bajó 5 pesos al cotizarse a 888 pesos con 25 centavos comprador y 888 pesos con 55 centavos vendedor. El euro llega este miércoles a los 1,049 pesos con 58 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40,106 pesos con 89 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 2,43% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.84 la libra.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel, potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva, encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
El senador Alfonso Durresti respondió el emplazamiento hecho por el ministro de Vivienda Iván Puduje, quien planteó que el parlamentario había hecho una locura con la ley de humedales. La mecha se encendió en medio de la reunión que sostuvo el ministro Puduje con dirigentes del Comité Habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, además de parlamentarios, autoridades locales y regionales. En ese contexto, el ministro cargó contra el senador Durresti por la ley de humedales, asegurando que cometió una locura y que por eso existen familias que están esperando su casa hace 8 años. Eso desató la molestia del concejal socialista Lucio Sangüesa y el consejero regional del mismo partido, Felipe López. Así se registró el tenso momento.
Y los otros ministros, cabe destacar que nosotros no nos tocó el tema de la ley de humedal en el año 2021 y el terreno lo teníamos en el 2012.
¿Y ahora le vamos a cerrar Durante y que pide todas estas cosas de algo, no?
No. El padrino asesora alguno de los comités.
Asesora.
Lo que pasa es que este comité.
Asesora comité.
No. Trabaja con los comités porque.
Y él le ha dicho a los comités que toda esta locura que él hizo con la ley de humedales es parte responsable de esta brutalidad.
O sea, igual ministro, me hace una falta de respeto. Oiga, hablando así un senador. Así que yo creo que, por favor.
Su oposición.
¿Cómo, perdón?
Yo trabajo con el senador Durresti,
soy asesor, una locura lo que
hizo, y soy consejero regional también.
Sí, una locura.
Y creo que esa posición no corresponde porque Valdivia está considerado como ciudad humedal.
Díganle a la familia eso, pues.
Pero ellos están al tanto.
¿Y usted cree que 8 años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador con la ley de humedales?
Bueno, le voy a transmitir al senador lo que usted está
diciendo. Transmítele, grábeme.
No grabo.
Usted
encontró
una falta de respeto.
Sí, yo creo que sí. Es una falta de respeto a la alcaldía de Valdivia igual.
Finalmente fue una mujer, aparentemente una de las dirigentes, que estaba participando de la reunión, quien terminó calmando los ánimos para que la conversación pudiera continuar. En entrevista con la radio, el senador Alfonso Durresti respondió a las críticas del ministro Poduje, señalando que el secretario de Estado desconoce el sentido de la ley, tildó como desafortunadas sus declaraciones y que no se debe contraponer la protección de los humedales con el desarrollo de proyectos habitacionales.
Muy desafortunadas sus declaraciones, y creo que el ministro no entiende la historia de la ley, una ley transversal que salió con una tremenda unanimidad y una ley que ya se lleva implementando varios años en Chile. El ministro se equivoca profundamente, tiene un desconocimiento de la ley y eso en nada obstaculiza el trabajo que se está haciendo con los comités, tanto Guacamayo 3 como otros comités. Creo que es un profundo error y lamento que un ministro de Estado intervenga de esa manera. Contraponer vivienda o humedales es no entender lo que es la ciudad.
Esta situación también abrió un flanco entre el gobierno y el oficialismo, con críticas cruzadas entre la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez, y el ministro Poduje. Posteriormente, durante la jornada de ayer, el ministro de Vivienda, en una actividad en la región de O'Higgins, bajó el tono, dijo que si es necesario le va a pedir disculpas.